Son las 3, son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este jueves Rusia ha lanzado un ataque con un misil experimental contra Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una respuesta desde el Kremlin al uso de Ucrania de armamento extranjero en el conflicto.
Así lo ha confirmado el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, donde ha mencionado los ataques de este martes con misiles americanos ATAC-CMS y los del jueves de misiles británicos Storm Shadow, el uso de unos armamentos que, según el líder ruso, ha provocado la escalada del conflicto.
Como respuesta a las ofensivas ucranianas de esta semana, se utilizó un misil hipersónico sin carga nuclear y que su prueba ha sido todo un éxito, según el presidente ruso. El proyectil llamado Oresnik impactó contra un complejo industrial en la ciudad de Dnipro, del que no se han reportado fallecidos en, recordemos, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Por el momento, lo que se conoce de este misil ruso es que alcanza una velocidad de cerca de 2 kilómetros por segundo, superando 10 veces la velocidad del sonido, y puede maniobrar y cambiar de trayectoria en pleno vuelo. Prueba de ello son de que entre todos los misiles que Ucrania pudo derribar en la noche del jueves, solo el Oresnik llegó a su destino. Tras este ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado al mundo a actuar, ya que ha dicho que Putin no quiere la paz. Las últimas reacciones son de Estados Unidos, que ha avisado que no va a cambiar su doctrina nuclear por las amenazas rusas y que Polonia ha mandado a la frontera con Rusia tanques ante cualquier posible movimiento del gigante europeo.
Gracias, Alejandro. Y aquí en España, más allá del terremoto causado por la declaración de Víctor de Aldama, que ha sacudido al gobierno, y la aprobación unánime de los socios del Ejecutivo a la reforma fiscal, la patronal se ha desmarcado definitivamente de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Tras 11 meses de negociaciones, el Ministerio seguirá adelante solo con los sindicatos y avisa de que ya no habrá bonificaciones para aquellos empresarios que acaben aplicando la jornada de 37 horas y media. Marta Ruiz.
Ni tampoco ayudas directas que permitan paliar el impacto de la reducción de jornada en los sectores menos productivos. Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Y hay, obviamente, elementos que tienen que ver con ayudas o apoyos a las empresas que pues no parecen de recibo en un equilibrio de acuerdos con las organizaciones sindicales.
Así Trabajo cerrará en breve un acuerdo solo con los sindicatos para llevar la reducción de jornada al Parlamento lo antes posible. Fernando Luján, de UGT, acusaba a la patronal de falta de lealtad.
A mí me parece que cuando alguien va a negociar, y desde luego cuando el objeto de la negociación ha sido tan sumamente claro, no se es leal si al final se da una excusa que desde luego estaba desde el mes de enero. Desde el mes de enero íbamos diciendo que íbamos a modificar la ley.
Para la COE, la reducción de jornada por ley es una intervención de facto en la negociación colectiva y asegura que la medida, que afectará a uno de cada dos trabajadores, tendrá un impacto de 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y crece la preocupación en ciertos sectores empresariales españoles ante los posibles aranceles de Donald Trump. Sus últimos nombramientos y los candidatos que tiene sobre la mesa para conformar el futuro gobierno de Estados Unidos abren la senda hacia una política proteccionista. Victoria Ballesteros.
Trump habla de entre un 10 y un 20% de gravamen para todo lo que llegue de Europa y de un 60% para los productos procedentes de China. En nuestro caso, lo que más exportamos son combustibles seguidos de aceite de oliva. En este sector temen que los aranceles los dejen en inferioridad de condiciones, como explica Juan Luis Ávila, responsable del olivar de COAG.
Lo que nos preocupa es que ese arancel sean para los productos europeos, pero no sea un arancel generalizado, lo que supondría pues una competencia desleal con países del Magreb.
Los sectores farmacéutico y de maquinaria eléctrica también se verían muy afectados por los posibles aranceles, al igual que el del vino, según el director de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez.
Ya nos afectaron los aranceles, ahora mismo estamos en un periodo de suspensión, y entonces, claro, eso pues es simplemente que la gente deja de comprar ese vino porque es mucho más caro.
Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan un 5% del total, con un volumen de 20.000 millones de euros.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad es que somos el primer despertador de la radio. Nos toca poner en las calles a la madrugada y después se une a este programa Carlos Herrera. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate, hoy quiero hablarte de ratas. La rata es algo que me llama muchísimo la atención. La rata ya en sí Suena raro, ¿verdad? La rata, ¡qué rata! Bueno, pues la rata quiero que sepas que es uno de los animales con peor fama de la historia. Protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o también en la ficción de terror. Y resulta que han tenido un gran impacto en la vida del ser humano, pero casi siempre con matices negativos. Es verdad que son temidas por muchas personas, están relacionadas con muchas enfermedades, pequeñas y escurridizas, las ratas lo que hacen es convivir con nosotros, aunque hay que decir, ponedor, que en ocasiones no las veamos y menos aún las soportemos. Pero fíjate, esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Y te digo esto, bueno, pues desde un fondo no muy personal. Es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que te estoy contando yo a esta hora en la madrugada de COPE. Es que lo dice el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín. Y a esta hora vamos a hablar de ratas aquí en COPE. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vaya temita que te has sacado de la manga, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema un poco diferente y quizás un poco también inesperado.
Lo que pasa es que estarás conmigo y cuando vemos una rata sentimos automáticamente cierta repulsión. A lo mejor a ti también te pasaba.
Me pasó cuando era pequeño, por un mal juego de mi imaginación. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta con los años que tampoco tenía ese motivo para tenerle ese miedo tan grande que en ocasiones le tenemos.
Porque, Iván, la rata es un animal que hace más su vida, ¿de día o de noche? ¿Cómo hace más cosas ella, de día o de noche?
Pues la verdad que tienen, curiosamente, tienen una actividad tanto diurna como nocturna. Sí que hay especies que quizás tienen una vida más nocturna, pero por ejemplo la rata de la nuestra, la Ratus norvegicus, la rata parda gris de alcantarilla, podemos verla tanto de noche como de día. Incluso en los últimos años tienen mucha actividad diurna.
Fíjate, es que es muy curioso. Hay gente que incluso se atreve a tocarlas, un poquito el lomo como si fuese un gatito. ¿Eso es normal?
Bueno, la gente se envalentona mucho porque no tiene por qué hacerte nada, eso es real. Pero bueno, hay que pensar que son animales territoriales y que si se pueden sentir amenazadas son propensas a morder. Luego, independientemente, hay que pensar que también el hecho de entrar en un contacto con el animal puede contraerte algún tipo de enfermedad si luego no te lavas bien las manos o el contacto es muy habitual.
Claro, es que estoy pensando en toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, Iván, y está con escalofríos. La rata, la araña, son animales que a la serpiente, es automáticamente mencionarlo, y mucha gente que le hace repelús. ¿Eso por qué puede ser?
Eso es un miedo heredado. Son animales que se han demonizado a lo largo de los años, empezando principalmente en la época medieval, donde se le daba pues una figura relacionada con el demonio, con las brujas y sobre todo también con las enfermedades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, que se sigue relacionando como un animal nocivo, un animal que hay que temer, un animal que hay que apartarlo, pero principalmente por el miedo a las enfermedades y por ese carácter intrusivo que puede colarse prácticamente en cualquier lugar.
A lo mejor también es un poco sinónimo de suciedad, de algo raro está pasando ahí debajo y por eso hay ratas.
Eso es curioso, pero porque la rata, aunque tenga esa mala fama y ese aspecto sucio, son animales muy limpios. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que hay que pensar que cumplen una función y una de ellas es el ir reduciendo todos los desperdicios que nosotros vamos desechando.
Claro, porque aparecen cuando hay acumulación de basura y ellas aparecen por ahí para acabar con ella.
Exacto, ellas lo que buscan es una de sus prioridades en la vida, una es procrear y la otra es alimentarse. Y entonces si encuentran un foco de comida que para ellos ya es fijo y que es seguro, van a anidar muy cerca.
Cuando, Iván, nos ponemos a hablar de ratas, ¿estamos incluyendo en esa acepción a todos los roedores o las ratas son únicas y diferentes y las ratas son ratas y ya está?
No, lo que hay es mucho tipo de rata, eso hay que decirlo, ¿no? Hay varias especies y además tienen conductas diferentes entre ellas. Por ejemplo, la rata negra, que es la de campo, no tiene nada que ver con la rata nuestra, ¿no? La rata gris. Es un poco más pequeña, tiene un tipo de alimentación más concreto, o sea, tienen diferencias entre sí.
Yo recuerdo cuando iba a estudiar, que iba al colegio, iba en metro, y veía en los túneles muchísimas ratas. ¿Es quizá a lo mejor su hábitat natural estar en los túneles subterráneos, donde hay tuberías, donde hay raíles, o pueden acampar en cualquier sitio?
Pueden acampar en varios sitios, simplemente hay que ver que se pueden alojar en viviendas, en almacenes, principalmente en sitios donde ellos consideren que puedan estar seguras y puedan crear un buen nido donde establecer su colonia. Y obviamente el subsuelo, con todas sus posibilidades, es un sitio perfecto para ellas. Además que se aclimata muy bien, que eso es un punto a su favor.
Hablas de colonias, hablas de grupos, hablas de claro, que se ponen a vivir en común pues un montón de ratas. ¿Cuántas se pueden llegar a juntar para vivir en comunidad?
Pues todo depende de la cantidad de alimentos que puedan llegar a obtener. A raíz de esto, la colonia es mayor o es más pequeña o se tiene que acabar dividiendo. Entonces es difícil de calcular un nido en concreto. Ha habido almacenes donde se han encontrado miles de ratas. O sea, es muy difícil establecer una cantidad precisa.
¿Y cómo se organizan para vivir, Iván? Me refiero, ¿una puede ayudar a otra que esté enferma o que tenga pues una patita mal, que una no haya comido y que vaya otra a por alimento para llevarlo directamente pues al agujerito donde estén esas ratas? ¿O son independientes? ¿Cómo viven en su día a día?
No, son animales gregarios, ya funcionan por jerarquías. O sea, hay animales que se encargan de hacer precisamente una función expeditiva para buscar pues el foco de alimento que necesitan.
Qué fuerte.
Después tienen una capacidad empática muy grande, realmente tienen ese concepto de sociedad que ayudan entre ellas, pero también se aprovechan de, por ejemplo, del carácter de cuando un ejemplar es débil, pues para, si no confían en el alimento, se lo van a probar para ver si está envenenado o no, porque realmente es un individuo que no es del todo valioso para la comunidad, o sea, por lo menos para seguir adelante. Entonces tienen este tipo de individuos para eso.
Iván, ¿tú consideras que las ratas nos necesitan a nosotros, a los humanos, para poder sobrevivir?
Somos una fuente importante, precisamente por la cantidad de desechos que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay que contar que hay mucho incivismo y eso también las atrae, porque tiramos la comida donde no se tiene que tirar, se tiran desechos en el suelo y claro, eso es un foco muy importante para ellas.
¿Son inteligentes?
Muchísimo, son muy muy inteligentes, desde el nivel de llegar a mapear el terreno para garantizarse una ruta fácil y sin peligros para poder alcanzar el alimento, hasta el punto de aprender cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar.
¿Hay algún censo de ratas en España? ¿Tenemos algún número aproximado de las ratas que nos rodean?
Se hizo una aproximación en el 2021 por una empresa de control de plagas, donde se calculó que en los 165.000 kilómetros de alcantarillado que hay en España hay alrededor de unos 19 millones y medio de ratas.
¡Madre mía!
Pero claro, yo esto ya lo digo que es muy genérico, porque no creo que se haya contado también con aquellas que pueden vivir fuera, es decir, con esas que se instalan en almacenes, sótanos, etcétera. Entonces posiblemente pueda ser mayor.
Pues fíjate, yo, Iván, de lo que estudié así por encima, no como tú, que tú eres un experto y da gusto escucharte, por cierto, que no tienen, que las ratas no tienen un alto índice de procreación. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, si realmente pues ahora se han puesto mal las pilas o no.
Claro. No, eso es falso, procrean mucho. Hay que pensar que a partir de los 3 meses ya son fértiles y después tienen de 5 a 6 camadas con ejemplares mínimo de 6 a 20, y luego a partir de las 24 horas ya son capaces de volver, o sea, 24 horas de haber dado a luz, de volver a aparearse. O sea, que haciendo este cálculo nos podemos imaginar que pueden procrear muy rápido y con muchas cantidades de ejemplares.
Mira, Yolanda Hidalgo es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete y me manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a Iván si las ratas pueden llegar a ser en algún momento una amenaza para el ser humano? Es súper interesante la charla que estás manteniendo en este momento.
Puede ser una amenaza si no tenemos un control adecuado, sobre todo un control sanitario a nivel de en los lugares donde se manipula comida, porque la rata, una de las principales amenazas es el hecho de que desprenden pelos, orina, heces, y entonces por lo tanto pueden transmitir enfermedades, pues por ejemplo como la fiebre Q, o otras enfermedades que nos puede afectar de maneras diferentes, pero en ocasiones puede ser bastante grave.
Estamos hablando con el escritor, guionista, criminólogo Iván Mourín de las ratas. Hay mucha gente que dicen, Iván, y yo ahí, hombre, lo cojo con pinzas, que dicen que las ratas también pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar muchas vidas. Ya no en la función, por ejemplo, que puedan tener en el laboratorio, ¿no?, a nivel de estudio, sino que, por ejemplo, hay una rata que en estado salvaje no tiene buena fama en África, que es la rata de Gambia, pero que la organización, bueno, la ONG Apopo, las ha estado criando precisamente por sus capacidades olfativas para descubrir minas terrestres en lugares donde ha habido conflictos civiles. y realmente están haciendo una función muy grande, ya no solamente en eso tampoco, sino que también en la detección de drogas, de tráfico de especies exóticas que están prohibidas, entre otras cosas. O sea, están haciendo funciones que realmente, si la gente lo supiera, se quedarían muy asombrados.
Iván, ¿tú has comido rata?
No he comido rata, no. He comido, sí que es verdad que he comido animales fuera de lo común, pero no, rata no.
Cuéntame las cosas raras que has comido, por favor.
Bueno, insectos he comido muchísimos. He comido chapulines, que es un tipo de grillo, he comido hormigas, mariposas, escorpiones.
Perdóname.
Me atrevo, no tengo problema.
¿Dónde
pero
lo has probado?
Verdad que rata no.
¿Dónde lo has probado? ¿Quién te ha ofrecido insectos?
Pues los compraba en la boquería en Barcelona.
Qué
cuando
bueno.
Me enteré que abrieron la tienda, bueno, me surtí, quise probar a ver qué tal.
Perdona.
Incluso unas cucarachas que tenían sabor a jamón, y jamón del bueno.
Pero porque a lo mejor estaban rebozadas en polvo de jamón. Iván, yo quiero darte un abrazo, quiero que me cuentes más cosas de estas.
Yo encantado, por supuesto.
Oye, hay un ponedor, mira, me acaba de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice Manuel Riquel, me dice, Pulpo, pregúntale por el temido fenómeno conocido como el rey de las ratas. No tengo ni idea de qué va esto.
Pues el rey de las ratas es curioso porque parece una leyenda, pero no lo es. O sea, es un fenómeno natural donde varios ejemplares acaban unidos por la cola. Hay que pensar que estos animales tienen una cola muy larga, que en el nido duermen apiñados y entonces, pues en ocasiones se generan nudos, se atan entre sí, uniéndose elementos del nido y fluidos del animal. Y entonces, claro, los animales se despiertan, tiran y generan este nudo y al final, pues estos animales tienen que moverse en grupo para poder tratar de sobrevivir.
Qué bueno. Iván, ¿cómo te dio por profundizar en el mundo de las ratas para estudiarlo y sobre todo para dar a conocer un bicho que yo creo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la COPE está sintiendo repulsión, pero a veces está diciendo, qué curioso lo que Iván está contando?
Pues precisamente porque me di cuenta de que no, fuera de esta mala fama que se le da, esta aversión que se le tiene, este miedo, poco se conocía de este tipo de animales. Y entonces lo que quise es ya no solamente mostrar, pues sí, los posibles peligros reales que hay, sino que darle otro enfoque, ¿no? Y mostrar las diversas caras que puede tener el animal y sobre todo también desde el punto de vista de diversos tipos de profesionales.
¿Y por qué cuando un amigo nos estira y nunca pone una propina, nunca pone un poquito para pagar entre todos, se le acusa de rata? ¿Las ratas son egoístas o qué?
No, es al contrario, o sea, realmente, como decía antes, trabajan en equipo, trabajan en una sociedad muy bien preparada y no son egoístas, al contrario, tratan siempre de ayudarse entre sí. Pero tienen esa mala fama y nosotros lo estamos utilizando de una manera despectiva. Pues eso, a una persona tacaña se le llama rata, incluso el ratero, el ladrón.
Sí, es verdad.
Por ese carácter intrusivo, ¿no?, que tiene el animal de acceder a los sitios y robar pues la comida.
¿Tú sufres cuando se pone como ejemplo a una mala persona y se le insulta como rata porque tú consideras mejor a la rata que a esa persona que ha hecho algo malo?
Hombre, no, ni sufro ni no, o sea, me quedo igual, pero sí que es verdad que una vez que conoces más el animal, independientemente de lo que es, ¿no?, y de su instinto salvaje y de los posibles problemas que pueda tener, sí que considero que se le ha demonizado más que quizás a otros animales que lo tenemos muy cercanos y que realmente pues nos puede dar también problemas.
Iván, dentro de poco te veo bajando al parque a una ratita con un lacito y con el cordel para que haga pis por ahí y te la subas a casa, ya verás. las has cogido cariño y tú lo sabes.
Sí, la veo de un modo diferente, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Iván, ya para terminar, una cosa que me ha, y hablando en serio, ¿no?, que me ha llamado muchísimo la atención, es sobre todo el papel de la musofobia, ¿no?, que es el papel que han jugado las ratas en el cine, sobre todo en el del terror. Esa vinculación, ¿por qué es ver en la pantalla grande una rata y rápidamente la expresión de todo el público es ¡ah!
Pues porque existe ese miedo generalizado hacia el animal y, por lo tanto, en el momento en el que lo vemos es como pasa con las arañas, que muchas personas la ven y directamente reaccionan sin saber si realmente el animal les va a hacer algo o no, o si es venenoso o no es venenoso. O sea, es algo que lo tenemos ahí arraigado. Yo siempre lo digo, si, por ejemplo, desde niño nos dicen que algo no es malo, por ejemplo, claro, una rata, nos criamos con ella, pues posiblemente no la veremos, ¿no? No tendremos ese enfoque. Pero si nos están diciendo que es peligrosa, que nos puede morder, que nos puede pasar tal, pues nuestra cabeza va a marcarlo, ¿no? Va a meterlo en el archivador y va a decir, esto es peligroso.
Iván, te doy la gracia y sobre todo la originalidad de acercarte a esta temática tan rara, no es muy habitual. Para mí ha sido un placer, un honor tenerte en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Te doy las gracias sinceras.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Iván. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles subterráneas.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Serie de refranes que estamos hartos de escuchar. Uno de ellos, por ejemplo, vete con la música a otra parte, con buena música se viene, volverse todo música, la música amansa a las fieras. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué aporta la música a nuestra salud? Bueno, pues es que, según los estudios, escuchar música provoca una gran variedad de actividades y estímulos cerebrales, reduce la ansiedad, ayuda a reducir el dolor, aumenta el optimismo, fortalece el sistema inmunológico. Y mira, me voy a quedar con este último refrán que te acabo de mencionar: la música avanza a las fieras.
Pues sí, porque hoy vamos a contar una historia donde la fiera es una enfermedad y la música ha sido capaz de apaciguarla, de domarla e incluso acabar con ella. Nos vamos a situar en diciembre de 2011. Por aquel entonces, nuestra protagonista, Isabel, tenía 46 años y era el primer día que iba a recibir quimioterapia. Poco antes le habían diagnosticado cáncer de mama y, claro, a la angustia que le había generado esa noticia, pues ese día le tenía que sumar los nervios por el inicio del tratamiento. Su marido es médico y sabía de buena mano lo que la quimio provoca en el organismo, así que estaba aterrada. ¿Cómo decidió superar sus miedos? ¿Cómo lo consiguió? Con música. La recomendación fue del animador sociocultural del Hospital General Universitario de Albacete, y lo cierto es que funcionó.
Es que a Isabel la música le salvó, y como tiene buena voz, justo un año después, pues ha decidido regresar ahora, pero como voluntaria, para ayudar cantando a otros pacientes que tienen que pasar por lo mismo que ella.
Desesperada, que dará la explicación. Te quiero, mi amiga.
Isabel no solo tiene esta maravillosa voz, sino que además es ejemplo de superación e insufla optimismo y alegría, que también muchas veces es lo que hace falta en un hospital. Con este tema de Nino Bravo quiso animar y deleitar a los pacientes. No estaba sola. En aquella ocasión la acompañaron su marido a la guitarra y su hija con la flauta travesera. En COPE hemos podido hablar con la protagonista de esta historia y nos ha contado lo que significó este día para ella.
Un día de mucha alegría y también de mucha emoción y de también de poder contar ahí a los pacientes que en ese momento estaban con el tratamiento, pues contar un poco lo que yo había vivido y también pues transmitirles pues que el tratamiento empieza y es una cosa pues un poco desagradable, que a veces nos imaginamos las cosas como que son peores de lo que luego realmente son y que luego pues se acaba y tu vida pues continúa.
Como te decía, la música es una gran cura y una gran ayuda para solventar una enfermedad. Y esto es algo que no solamente lo estoy diciendo yo, sino también los médicos y los estudios que se han hecho. Mira, resulta que el audio de la canción que acabas de escuchar procede de un vídeo. En ese vídeo no se ven las caras de los pacientes, pero sí se ven sus piernas. Están todos sentados en butacas mientras reciben la medicación. Pero claro, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención? Pues mira, el ver sobre todo cómo los enfermos mueven los pies y las manos al ritmo de la voz de Isabel.
O sea, la música es verdad que cura. La música tuya es una canción y lo mismo si estás así de bajón te sube el ánimo, que te invita a decir, pues mira, voy a salir a dar un paseo, te anima o también te entristece a veces, ¿no? Y esa mañana concretamente, pues los pacientes que ahí había es verdad que movían las piernas, a veces movían un brazo para acompañarnos como si bailaran y la verdad es que fue un momento que lo pasamos muy bien y yo creo que ellos también, ¿no?
Imagínate que en un momento amargo de tu vida en el que lo estás pasando muy mal llega alguien con una canción, el sonido de una guitarra, una voz bonita y es capaz de cambiarte el día y la visión con la que te estabas enfrentando al problema. Escucha cómo nos cuenta Isabel la reacción de los pacientes.
Pues nada, los pacientes dándome las gracias sobre todo por el rato tan bueno que habíamos pasado, porque bueno, pues cantamos canciones estas que todo el mundo sabe, muy las más conocidas, ¿no? De los años 80. Y también dando las gracias de ver que pues que esto empieza y termina, o sea, alguien que te dice que lo puedes ver, o sea, que tú puedes ver que esta persona que el año pasado estaba como tú, pues hoy está bien y está cantando y está bien.
Por desgracia, todos hemos conocido a alguien que ha sufrido un cáncer y claro, no es lo mismo que te cuenten qué vas a sentir, cómo va a ser, a que una persona que lo ha pasado pues vaya directamente a ti y te diga, arriba esa cabeza, yo he estado ahí y esto tiene un principio pero también tiene un fin. Y lo más importante, lo que dice Isabel, que la vida continúa. Y es que tanto ella como yo compartimos una opinión y es que recurrimos a la música cuando el resto no nos llena.
Hay veces que intentamos llenarnos de cosas en nuestra vida que no nos llenan. Intentamos llenarnos de relaciones, de nuestros maridos, pero es verdad que la música nos ayuda a también entrar en nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos. Yo de la música le tengo que agradecer sobre todo que me ayudó a encontrarme con Dios. Nosotros sobre todo hacemos música religiosa. Nosotros tenemos un grupo que se llama Maranata. Cantamos desde hace más de 25 años. Y todo el dinero que sacamos de estas reproducciones van aquí a un comedor social que hay aquí en Albacete, al Cotolengo. Ya llevamos más de 6.000 euros recogidos y entregados.
Es que gracias a la música somos capaces en muchas ocasiones de ver la luz al final del túnel. La música no solo es arte, es vida, es movimiento, la música cura, la música ayuda. Y recuerda, alguien con una voz bonita y un instrumento puede ayudarte a ver las cosas de otra manera, a ser positivo y quién sabe, incluso puede ser capaz de ayudarte a empezar una nueva vida, como ha sido el caso de Isabel.
Van por el centro a más de 90, rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara.
dammi una moto, la special mi incanta, dammi una Vespa ed è agevole marcia. Y che fantastico dar vueltas con los pies sobre sus alas, en tu Vespa special che te quita problemas. Y che fantastico dar vueltas por colinas y montañas, en tu Vespa special che te quita problemas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Bueno, ponedores, llega el momento de hablar de las cosas importantes también, del descanso, de poder dormir como te mereces. Bueno, en menos de un mes, si te das cuenta, estamos ya en invierno, ¿eh? Es la época en la que muchas personas se sienten cansadas de manera extraordinaria. El frío da sueño, pero nos preguntamos, joder, ¿por qué no metemos en la cama y no podemos dormir? Bueno, eso será una cosa vuestra, porque yo duermo perfectamente, porque llevo ya un tiempo, bastante tiempo, disfrutando de lo que me ofrece el laboratorio español Aura Health. Ellos son los que te pueden preparar para evitar esas noches de insomnio, esas noches en vela, porque estamos ahora mismo en plena madrugada de la cadena COPE, hay gente que está sin dormir y seguro que ahora mismo pues lo que te gustaría estar haciendo es dormir, descansar, para mañana estar súper bien recuperado. Bueno, pues ten en cuenta que Aura Health ha creado especialmente para nosotros, para los ponedores, nuestro kit, el kit Aura Ponedores, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas, con su fórmula Aura Día y de además vas a poder disfrutar de un sueño profundo reparador absolutamente, que es el sueño REM, con su fórmula Aura Noche. Es un 2 en 1, dos pastillas naturales, una antes de dormir, la otra al despertar. Esto lo puedes conseguir en un pack que es completamente natural, es un laboratorio español, está aprobado científicamente y yo es lo que tomo. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. En la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com, vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, diles cuando hagas el encargo de lo que quieres que te manden, diles de mi parte que te ha dicho el pulpo que les tienes que mandar un par de regalos. Y se lo dices con buen tono, por supuesto, un mensaje cariñoso. Oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Y lo van a hacer porque quieren que descanses, porque quieren que cambie tu vida de el retorno que tienes a la hora de dormir. Y que empieces a ver un poco la luz al final del túnel, que es el descansar con el kit de Aura Ponedores. Así que vamos a dormir como Dios manda, vamos a poner las calles de la salud y nos va a sentir esto muy bien. Es el kit Aura Ponedores en la página web ahoralife.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Más de 7 millones de personas en España, son muchas personas, ¿eh?, tienen obesidad, esto según los datos del Ministerio de Sanidad. El 16% de la población. La vida sedentaria, malos hábitos, un ritmo de vida estresante, pues estas son algunas de las causas que la producen, ¿no? Pero no son los únicos. Entonces, según un estudio que ha publicado un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la obesidad tiene memoria. Esto lo podemos utilizar como titular. Estos científicos dicen que la grasa en el cuerpo tiene memoria epigenética con la obesidad. Es decir, que hay genes que se activan con esta enfermedad y que afectan la función metabólica, afectan a la inflamación y que predisponen al cuerpo a recuperar peso rápidamente. esto podría explicar que un régimen funciona para un grupo de personas pero no para otro? Pues yo creo que eso es algo que ya se estudia en la nutrición y se lo vamos a preguntar al doctor Cristóbal Morales, que es especialista en endocrinología y vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Don Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer, Alberto, volver con vosotros.
Mucho gusto.
Buenas tardes.
Es curioso porque siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, siempre. Yo recuerdo estos últimos años que se decía, bueno, si no haces la dieta bien o si haces una cosa de que no cambias tus hábitos, vas a recuperar el peso fácilmente. Lo que pasa, no sé si es este estudio el que ya nos dice, sí, oye, para adelante, es esto.
Sí, Alberto, tenemos la conciencia, porque nos rodea, todas las personas nos rodean, sabemos que mantener una pérdida de peso saludable era difícil. Y la ciencia, este estudio es precioso porque abre un camino de investigación espectacular. La ciencia nos dice, conforme más sabemos, que ese tejido adiposo, esa célula grasa, en su ADN, en su núcleo, tiene, por supuesto, las instrucciones, que es tu carga genética, pero la epigenética es como el subrayador que hace que esos genes se expresan más, se mantienen incluso después de una pérdida de peso, de una cirugía bariátrica, se mantienen activos, por lo menos en este estudio, durante 2 años. Y esto explicaría el efecto yo-yo y por qué hay mucha biología, muchísima ciencia y por qué las personas con sobrepeso y obesidad mantienen esa memoria, su tejido graso, que le hace más difícil mantener ese peso saludable.
Yo leía incluso que tenían influencia cosas como, por ejemplo, el estado de ánimo, el nivel hormonal, ¿no? Que no sé qué incidencia o qué influencia tiene en todo esto.
Sí, mira, en obesidad, sin lugar a duda, Alberto, es la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos en el siglo XXI, aquí en Sevilla y en España y en el mundo, porque tiene múltiples y diferentes causas que nacen en el vientre materno, en nuestro útero, en ese útero nace y hace que esos genes, porque la genética es cierto que la heredamos, nuestros genes son genes prehistóricos, de la edad del pleistoceno, de la edad de hielo, que están diseñados para ahorrar energía. La epigenética es otra ciencia que hace que esos genes se expresan más o menos. Es como un interruptor o como un subrayador amarillo que hace que esos genes se expresan más tiempo. Entonces, realmente sabemos que hay múltiples y diferentes causas de cada persona. No hablamos de obesidad, sino hablamos de obesidades, porque cada persona tiene una característica diferente y eso es lo que nos lleva a investigar para encontrar la causa y hacer una medicina muy personalizada y también concienciar. Qué alegría estar en este programa, el que además que soy fiel seguidor, para concienciar sobre las múltiples causas biológicas, ambientales, sociales, que es una enfermedad social, sin lugar a duda, y para avanzar, sin lugar a duda.
Mira, Cristóbal, decías que es una enfermedad social. Yo ahí... Hay asuntos, a mí no me gusta generalizar ni mucho menos y tampoco lanzar frases generales, ¿no? Porque hay muchas condiciones, hay muchas realidades, digamos. Pero, claro, nosotros cuando tenemos una gripe o cuando nos ponemos malos y estamos un poquito malos, decimos, joder, me estoy poniendo malo, y lo tratamos como lo que es, una enfermedad, ¿no? Un catarro, lo que sea. Pero, sin embargo, la obesidad, que sea o es el último término o el penúltimo término de ir engordando, lo tratamos como... O sea, no lo vemos como una enfermedad, no lo vemos en el mismo plano. De hecho, el body positive creo que va en torno a eso. Y quiero ser muy cuidadoso porque sí sé que hay gente, y es una proporción menor, que por mucho que intentan perder peso, no lo consiguen. Pero creo que por lo general el ejercicio, una buena rutina y unos buenos hábitos de vida hacen que estés más saludable, ¿no? Es que es un tema delicado y me atrevo a preguntártelo a ti porque lo explicas todo tan bien.
Sí, es un tema muy delicado y como médico endocrino, 21 años, representante de la SEDO y que trabajo desde el punto de vista asistencial e investigación, hay que tratarlo siempre con la persona con muchísimo respeto, empatía. Pero por supuesto que el peso a mí no me dice absolutamente nada, el número en una báscula no me dice nada, sino lo importante es cómo está por dentro, cómo está tu tejido, tu masa grasa, tu tejido muscular, cómo está tu molécula inflamatoria, cómo está tu organismo, y sobre lo que sí tenemos claro, que con mucho respeto y muchísima empatía y una sensibilidad extrema, tenemos que ir un poco más allá del índice de masa corporal, del peso, para intentar corregir una situación que sí sabemos que para nosotros es una enfermedad con mayúscula, con todo el respeto del mundo, pero podemos hacer prevención. Una persona con una obesidad importante, sabemos que va a vivir 7 u 8 años menos de vida y va a presentar muchísimas complicaciones. Y Alberto, te digo esto porque es cierto que es una enfermedad social porque afecta al 22% de la población y necesitamos un gran plan nacional para promover los hábitos de vida saludables, que siempre, siempre, siempre la clave es la prevención, pero sin olvidar, Alberto, lo importante que es diagnosticar con respeto, pero con mucha ciencia, y poner un tratamiento y un seguimiento adecuado. Porque, mira, este estudio es precioso porque nos hace hincapié sobre la dificultad que tienen estas personas porque su epigenética, sus genes están activos, por lo menos en este estudio de 2 años, después de una cirugía, y seguían sus genes siendo genes o vesicogénicos o inflamatorios. Hay mucha ciencia, nos queda mucho por conocer y muchas personas a las cuales tenemos que tratar, diagnosticar, acompañar y también cambiar la sociedad, porque realmente sufren. Todos sabemos, Alberto, que tenemos amigos, tenemos conocidos, bueno, en mi campo de primera persona me dedico a esto, que sufren esta enfermedad, es la única enfermedad que tiene un gran estigma y nos queda mucho por hacer y concienciar.
Cristóbal, yo entiendo que a ti como endocrinólogo, darte un paseo por un supermercado se te tiene que caer el alma a los pies. Yo ahora me estoy metiendo mucho en, me encanta la nutrición y sobre todo me gusta saber qué llevan las cosas. Antes no me preocupaba porque, bueno, pues no me interesaba. Pasa que ahora sí me interesa y veo en alimentos que no especialmente son ultraprocesados, que hay una cantidad de cosas y se ven fotos. Tú coges cualquier foto de los años 30, de los años 20, de los años 40 y no ves a niños o a personas con sobrepeso. Que, ojo, no estoy idealizando los años 30, los años 20 ni los 40, ¿no? Que hay muchos avances ahora mismo en nutrición y tal, pero a mí se me cae el alma a los pies cuando veo algunas listas de ingredientes.
Sí, mira, nuestros niños, yo soy padre de 3 niños, ¿no? No se me ocurriría ofrecerle droga en los colegios, ¿no? Pues es exactamente lo que está pasando con esa sociedad. Yo vengo de un pueblo de Cádiz, mi abuela Rosario no tenía ni... Era, me cocinaba, ¿no? No tenía ni idea de nutrición, pero claro, todo el alimento, todo lo que lo hacía era con productos de cercanía, naturales, no teníamos ese problema. Actualmente vamos a un supermercado y cuanto más conocemos, más miedo nos da porque son ultraprocesados y alimentos con alta densidad calórica que están diseñados para hackearnos el metabolismo, para que no aumente la dopamina al cerebro y vamos buscando la recompensa en esta sociedad tan compleja que tenemos, ¿no? Esa es el hambre emocional, el hambre cerebral y conforme más ciencia, más estudios, más luz tenemos, más nos damos cuenta de que es una enfermedad tan compleja y necesita un abordaje desde la prevención, promoviendo hábitos de vida saludable desde los niños, pero también más ciencia, más estudios para saber qué está pasando y poder ayudar a esta persona, porque la respuesta del cuerpo en este estudio nos dice que el cuerpo se defiende, ya lo sabíamos, ¿no? Que cuando hacemos una restricción calórica, el cuerpo, el tejido graso, no sabe lo que está ocurriendo fuera y se defiende, baja tu gasto metabólico, te aumenta, te baja la leptina, por lo tanto tu cerebro tiene más sensación de hambre y ahora también la epigenética que durante un tiempo tienes activados los genes que te predisponen a tener peso y por eso todas las dietas, lo mal llamado dieta, te fracasan porque biológicamente como que tiran de nuevo, biológicamente nos arrastran otra vez al peso que teníamos al efecto yo-yo.
No, pues el problema es que cuando te dicen que tienes que cambiar de hábitos lo ves tan lejano y tan a largo plazo que dices, joder, madre mía. Pero luego cuando lo haces lo agradeces mucho y lo ves con, lo recuerdas con, ¿no?, con cierta gracia ese momento en el que lo dices. Pero bueno, Cristóbal, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, amigos. Te mando un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós.
Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño,
en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo.
Bueno, yo creo que en alguna ocasión, seguro podría decir que en alguna ocasión, te ha pasado que no, bueno, que no te encontrabas bien y lo has achacado al cambio de tiempo. A la mayoría nos pasa que los días nublados estamos como más apagados y los soleados parece que nuestro ánimo se enciende. ¿Y de qué manera? Y es que cada vez que hay más evidencias de que la meteorología influye en nuestra salud física y también en la mental. Mira, Mar Gómez es ponedora, es amiga, es colaboradora de este programa, además de ser física y además la responsable del área de meteorología del tiempo.es. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Tú, vamos a ver, tú eres un partido bastante interesante, ¿no?
Duermo poco.
Duermes poco, pero estudias mucho y escribes
estudio
más.
Estudio mucho, sí.
Y te preocupas por los demás, porque preocuparse del tiempo es orientar la vida a la gente cuando tiene que comenzar una jornada.
Pues sí, porque no hay nada que nos determine más las actividades del día a día y nuestra rutina que conocer la previsión meteorológica. Nos determina lo que vamos a hacer y también nos afecta a nuestra salud física y mental. Y es que la verdad es que te diré que yo he descubierto muchísimas cosas que desconocía y que además me han sorprendido.
Mm-hmm, qué gozada. Y sobre todo porque cuentas con conceptos que los tenemos en nuestro día a día, pero muchas veces no paramos a darnos cuenta de por qué sucede esto. De hecho, la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué es eso de la meteorosensibilidad?
He puesto esa palabra para poneros lo difícil.
Yo tengo la lengua ya como un esguince.
Sí, la verdad es que es complicado de decir, pero bueno, es básicamente la sensibilidad que tienen ciertas personas a los cambios en ciertas variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, la presión o el viento. Y se estima que aproximadamente entre el 30 y el 60% de la población, sobre todo las mujeres y los grupos de edad avanzada, somos meteorosensibles. Y yo me incluyo porque soy muy, muy meteorosensible y yo creo que van a salir muchos ponedores que son meteorosensibles. Si no se lo han planteado, seguramente a partir de ahora se lo planteen.
No, yo tengo que reconocer que lo que he dicho al principio, ¿no? Cuando hace un día soleado, cuando hace una temperatura muy agradable, te prometo que me vengo arriba. O sea, puedo estar muy cansado, pero es ver el día que hace, ver la luminosidad, ver que hay un cielo maravilloso, te aseguro que cambio por completo. Y yo creo que esto le ocurre, como estás diciendo, a muchísimas personas. Yo creo que es una cosa que no nos damos cuenta, pero realmente nos sentimos que esto nos afecta.
Sí, es que para bien y para mal, porque, claro, no todo es negativo, que porque haya un cambio de tiempo no siempre nos tenemos que sentir más apáticos, más deprimidos, más tristes, o sentirnos, bueno, con dolores de cabeza o problemas en las articulaciones. También nos podemos sentir mucho más eufóricos y más contentos, como por ejemplo cuando llega la primavera, si no padecemos la astenia primaveral, porque recibimos más luz solar y esto se traduce en una mayor producción de vitamina D, que va muy relacionado con la serotonina. Ya sabemos que la serotonina afecta al estado de ánimo, así que es normal, Pulpo, que tú te sientas pues más contento y más eufórico en esos meses en los que tenemos más radiación solar, precisamente por este motivo.
¿Y cuáles son esos fenómenos meteorológicos los que más nos suelen afectar y sobre todo los síntomas que nos crean? Porque claro, cada persona es un mundo, pero el clima es el mismo en muchas localidades.
Pues la verdad es que prácticamente casi todos los factores nos pueden afectar de una manera u otra. También depende del grado de meteorosensibilidad que tengamos o de la variable que más nos afecte. Pues uno de los que más afecta es el viento. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que cuando has estado expuesto a rachas fuertes de viento, al final acabas como con una sensación de pesadez, de dolor
sí,
de cabeza.
Sí.
Sí, bueno, pues eso tiene un fundamento científico y es que además está demostrado que esa carga eléctrica de ciertos vientos, vientos cálidos, resecos, influye en el estado de ánimo y incluso incrementa las tasas de suicidios en algunas zonas montañosas donde sopla un tipo de viento, que es el viento formado por el efecto Foehn. Así que eso está fundamentado. Otra de las variables que más influye, pues la temperatura, el calor, por ejemplo, las olas de calor intensas, las temperaturas muy extremas, pueden aumentar el enfado, que estemos más apáticos y en personas que son más predispuestas a la violencia, pues que haya mayores tasas de criminalidad y delincuencia, que es algo que también se ha estudiado. Y bueno, otros factores, pues el hecho de que tengamos menos luz solar, la llegada de borrascas, los cambios de presión pueden afectar a las migrañas, a las articulaciones, todo esto, porque la verdad es que hay muchísimos factores que nos influyen.
Uh-huh. Además, Mar, tú te pones a buscar información Y a partir de sentirte identificada con esta palabra de meteorosensibilidad, ¿qué te afecta a ti? Te lo digo porque tú también tienes que notarte ciertas cosas de las que cuentas.
Pues sí que no me afecta a mí, madre mía, es que me afecta a todo prácticamente. Pues mira, yo una de las primeras cosas que empecé a notar y que además investigué fue una dolencia que yo tuve durante muchos años, que fue una fascitis plantar, que después pues tuve que recurrir a cirugía, y a mí esa cicatriz pues me daba guerra en determinadas ocasiones. Así que dije, bueno, pues voy a ver si con estos cambios de tiempo tiene una relación o no. Y entonces pues empecé a estudiar esos dolores articulares o que se producen en ciertas cicatrices, ¿no? Con los cambios de humedad y de presión. El viento, pues yo vivo en una zona que está muy expuesta a las rachas de viento porque no tengo edificios enfrente, tengo un parque regional y cuando sopla el viento mi casa parece que pasa un tornado por allí y a mí se me pone un dolor de cabeza y me pongo un poco de mal genio, de mal humor, y bueno, pues empecé también a investigar esta parte. El trastorno afectivo estacional, que es algo que sucede en los meses de otoño e invierno por la carencia de horas de luz solar, bueno, tampoco es que me afecte de una forma muy fuerte, pero sí que lo noto, ¿no? Cuando llegan esos meses más oscuros, pues oye, te sientes un poquito así más apática, y las tenía primaveral, así que es que prácticamente tengo de todo.
Ya lo veo, madre mía, vaya joya. Me parece súper interesante, por eso estás hoy aquí como protagonista, como invitada excepcional en este programa de radio. Y algo que suele ocurrir en las personas meteorosensibles es que notan perfectamente los efectos antes de que cambie el tiempo. Y esto, aquí en Poniendo las Calles, durante un montón de veces lo hemos preguntado con estos oyentes, ¿no? Es como si esa sensibilidad pues ayudara a predecir el tiempo que va a llegar, ¿no?
Pues sí, incluso 48 horas antes podemos empezar a notar cómo se avecina un cambio de tiempo viendo un cielo raso, despejado y sin tener a mano ninguna información meteorológica como la que manejo yo. Y esto parece que está muy relacionado con los cambios en la electricidad del aire y con los cambios de presión atmosférica. Hay que tener en cuenta que cuando se aproxima una borrasca notamos un cambio de presión que puede ser muy brusco o puede ser progresivo, puede ir sucediendo unos días antes, y también cambia la carga eléctrica del aire, pues por ejemplo cuando se aproxima una tormenta. De hecho, lo habitual es que nos sintamos más inquietos antes de que llegue una tormenta y que cuando pase esta nos sintamos pues mucho más relajados, más tranquilos, y esto tiene que ver con la ionización del aire, es decir, con la carga eléctrica de los átomos que componen al final nuestra atmósfera.
Yo alucino. ¿Qué nos puedes decir a todos los ponedores que ahora mismo te están escuchando sobre el dicho en el que las noches de luna llena pues hay más partos, pero también hay más crímenes? Estos dos aspectos se disparan. ¿Esto por qué puede ser?
Pues mira, Pulpo, te diré que yo estaba embarazada, entonces, bueno, pues decidí incluir la parte de los partos porque mi fecha de parto estaba muy cerquita de una luna llena y todo el mundo me decía que iba a dar a luz en la luna llena, que efectivamente fue así, pero ya te digo yo que fue casualidad, porque realmente es un mito, no hay nada demostrado, la ciencia no nos ha demostrado que haya más frecuencia de partos en relación con la fase de luna llena. Esto no tenemos una demostración. En cuanto a la agresividad, la ira, pues no está demostrado, pero sí que tiene una explicación, y es que en la antigüedad, pues cuando no había luz artificial, la gente pasaba más tiempo en el exterior y aprovechaban las noches de luna llena pues para trasnochar. ¿Y qué hacían en esas noches de luna llena? Bueno, pues salir un poco, bailar, beber, y entonces había más contacto social y había más posibilidad de conflictos sociales y de una mayor agresividad. Entonces de ahí viene pues el hecho de que hablemos de que la gente se pone un poco lunática, ¿no? con la luna llena.
Bueno, pero mira, hay algo en común, ¿no? Una pequeña justificación y tiene su sentido, ¿no? Si te pones a pensarlo fríamente, pues tiene su sentido. Y también hay un dato que yo creo que no podemos olvidar, y es el cómo afecta la contaminación a nuestra salud. Son dos temas que van muy unidos a las condiciones meteorológicas, porque, claro, los datos ahí están.
Pues sí, desafortunadamente respiramos aire contaminado prácticamente todos. El 90% de la población respira aire cargado de polución y, bueno, pues cada año mueren más de 4 millones de personas por temas de contaminación. En el libro, además, profundizo en algunos casos que se han dado en nuestra historia en el que, bueno, las nieblas tóxicas llamadas smog han aniquilado a miles de personas, e incluso un caso muy particular de una niña de 9 años que murió en el año 2013 tras estar expuesta a altos niveles de contaminación en Londres y por severos ataques de asma. Y es que está demostrado que la contaminación daña nuestros pulmones, pero también produce un deterioro cognitivo en nuestro cerebro. Incluso en adolescentes puede provocar, y en niños, pues un retraso en la memoria, en el aprendizaje, etcétera. Así que debemos luchar por tener ciudades más verdes y más limpias, aunque solo sea ya un poco siendo egoístas y por nosotros mismos.
Desde luego que sí. Además, vamos a ir, si te parece, con dos factores factores físicos que suelen ser recurrentes con el cambio de tiempo. Uno son los dolores musculares de huesos y las migrañas, que normalmente además van ligados a humedad y también a bajadas de temperaturas. De repente, ¿todo esto a qué se puede deber, Mar? Porque ahí tiene que haber un nexo de unión, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que es muy frecuente, ¿no? Y yo recuerdo mucho a mi abuela cuando me decía, ay, hija, es que me duele mucho la rodilla, va a cambiar el tiempo, me duelen las articulaciones, ¿no? Y claro, pues todo esto al final merece la pena ser investigado y estudiado. Y me propuse pues ahondar más en las enfermedades reumáticas, en concreto en la artritis reumatoide y artrosis. Y bueno, pues sí que hay muchas investigaciones que relacionan pues esos cambios de presión, no tanto como una gravedad de la enfermedad, sino más bien en esa percepción de los síntomas. Y a todo esto se suma también que cuando tenemos una borrasca, un cielo cubierto, tenemos mucha humedad, tenemos lluvia, nos quedamos más en casa, y al quedarnos más en casa nos movemos menos, y eso implica una mayor inflamación de nuestras articulaciones. Así que se juntan las dos cosas. En el caso de las migrañas hay una relación muy directa entre las bajadas de presión y la gravedad de los síntomas de las migrañas. De hecho, hay varios estudios en Japón que nos demuestran que el 75% de las personas que padecen migraña empeoran cuando baja la presión, cuando llega una borrasca.
Qué curioso. Estamos poniendo las calles con Mar Gómez. Es la voz que te suena desde el comienzo de poniendo las calles allá por septiembre de 2015. Mar Gómez es doctora en físicas, es meteoróloga del tiempo.es. Y fíjate, hemos hablado de frío, de humedad, pero claro, el calor es otro de los fenómenos que más influye en las personas. Aparte de lo que supone una temperatura muy alta para nuestro cuerpo, Mar, nuestra mente también suele funcionar peor. Pero yo creo que hay estudios que dicen que la agresividad y también la violencia aumentan con el calor. Ahí nos tienes que decir algo.
Pues sí, desafortunadamente con el calor extremo, y hay que decir aquí que sobre todo en personas que son propensas a ser agresivas o a delinquir más, ¿no? No es que aquí nos vayamos a poner todos agresivos porque haya temperaturas muy elevadas, pero sí que podemos notar en el caso de olas de calor muy extremas y temperaturas muy extremas como nuestro ánimo quizás está un poquito más alterado. En el caso de criminales sí que está demostrado que hay más delitos y más criminalidad cuando las temperaturas se incrementan, pero ojo, hasta un cierto valor, porque cuando ya hace demasiado calor, hasta los delincuentes se cansan de delinquir.
De verdad que sí. Y ya para finalizar, Mar, porque no te quiero quitar más tiempo, resulta que la luz del sol es esencial para que existamos y para que haya vida en la Tierra también es fundamental, pero es que nuestro planeta está orbitando alrededor del sol y su luz nos aporta vida. Esto es matemático. Pero entre otras cosas, Mar, la vitamina D es fundamental, y no ver el sol durante un montón de tiempo pues puede afectarnos en el sueño, en el apetito, en el sexo, incluso en el ritmo cardíaco. ¿Esto es así o yo lo estoy exagerando?
Pues sí, la verdad es que necesitamos del sol. Siempre hay que tomarlo con muchísima precaución. Es pues como tomar el sol de forma adecuada para que no afecte a nuestro ADN y que tengamos futuras enfermedades. Pero por supuesto, y especialmente en los meses de invierno, que es cuando realmente tenemos menos horas de luz solar, necesitamos esa radiación precisamente para esa producción de la vitamina D, que se produce realmente a través de la radiación ultravioleta que recibimos del sol. Y está muy relacionada con la serotonina, que como sabéis es un neurotransmisor que regula las emociones, el apetito sexual, muchísimas cosas, y que al final pues influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Así que sí, es una evidencia científica que necesitamos de esa vitamina D, y además porque nos ayuda a mantener nuestros huesos en buen estado. Así que bueno, siempre hay que tomar el sol, pero con cuidado.
Qué bien, está muy bien contado, donde nos cuentas un montón de curiosidades y cosas que nos viene muy bien saber a todos los que decimos que la información del tiempo es algo que a la población le interesa y mucho. Mar Gómez, nuestra Mar Gómez del tiempo.es, un beso muy fuerte y gracias por el madrugón.
Gracias a ti, Pulpo, un beso.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. 4:59, las 3:59 en Canarias, haciendo radio en directo, poniendo las calles en la cadena COPE en este viernes 22 de noviembre de 2024. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que hagas un esfuerzo más para llegar hasta las 6 de la mañana. No nos queda nada. Habrá que saludar a Carlos Herrera. Y claro, lo más importante es que ya sabes que los viernes cogemos el guión de una película, cogemos un montón de ímpetu, cogemos un montón de ganas. Hay momentos en los que nos sentimos incluso actores de doblaje y representamos la escena de una película súper conocida. Y a lo que jugamos es que a que vosotros, la audiencia, los ponedores, nos digáis a qué película pertenece la escena que en directo vamos a representar en tan solo unos minutos. Hay que seguir poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, y eso es fundamental. Hay que actualizar la información ahora con Arturo y Estarán. Gracias por poner las calles.